Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla. Podéis encontrarme en Twitter como Belén /Santa. Hoy está con nosotros Luis Borruey, que es el gerente de Infinito Studios y el productor de Horror Urbano, que es un proyecto transmedia que se está llevando a cabo en Valencia. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
¿Cómo estás? A ver, cuéntanos qué es esto del horror urbano.
Bueno, pues Horror Urbano es un proyecto que nació hace un par de años a través de una amistad con Yolanda García Serrano, que es una guionista bastante conocida aquí en España. Y bueno, a través de unos guiones suyos empezamos a plantear a ver de qué manera pues podíamos hacer un concepto transmedia, ¿no? El poder que esos guiones se convirtieran en una aplicación y que esa aplicación pudiera ser participativa para la gente. Así que bueno, empezamos a darle forma y bueno, gracias a contactos aquí en Valencia y a poder solicitar una ayuda, que es la que nos hizo poder lanzar el proyecto, pues bueno, conseguimos una ayuda por parte del IVAC, que es el Instituto Valenciano de la Cinematografía, para lanzar el proyecto. Y bueno, en sí, Horror Urbano es una aplicación que en un primer momento podría parecer turística, porque bueno, le hemos puesto una coletilla, esperamos que en un futuro vaya creciendo el proyecto y en vez de ser Horror Urbano en Valencia, puede ser Horror Urbano en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades, pero bueno, en un primer momento puede parecer es una aplicación turística porque tiene un mapa de Valencia en este caso, y lo que hemos ha sido es que de una forma sencilla el usuario pueda ver los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Yo siempre pienso que en este mundo transmedia y en el mundo de las aplicaciones y en todo el mundo tecnológico, a pesar de que la gente hable y diga hay muchos tipos de aplicaciones, hay muchos tipos de proyectos, hay muchos tipos de eso, yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Creo que solamente hay dos tipos de proyectos y son los proyectos que nos entretienen de alguna forma y los proyectos que no son de utilidad, ¿vale? Si algo no entretiene y no es útil, la verdad es que mejor no hacerlo porque no va a servir. Entonces, que era el objetivo principal, ¿no? Conseguir que entretuviera y que fuera útil. La utilidad la dimos de una forma, no es una aplicación turística al uso, hay muchas y mejores que esta, pero bueno, es una aplicación para de un vistazo ver los puntos más importantes de una ciudad. Esa es la parte, digamos, de utilidad que puede tener la app, pero luego lo que hacemos es presentar cada uno de esos puntos con enlaces a páginas web y con información que hemos puesto local en la aplicación y damos la oportunidad de que la gente pueda ver un cortometraje de ficción inspirado en ese lugar, ¿vale? Que son los cortometrajes que hemos incluido. Hemos intentado también, por lo que hablábamos de la interactividad con el usuario, que estos cortometrajes sean diferentes, que aporten algo más, que no, el espectador no sea alguien que simplemente está sentado y está viendo la aplicación o el cortometraje, ¿no? Entonces, en todos hemos intentado meter algo más, ¿no? Entonces, uno de ellos lo hemos grabado con la tecnología de vídeo 360, que no sé si conocéis. Creo que hay que verlo, pues es complicado de explicar, pero bueno, es una cámara que lo que hace es grabar todo el entorno y lo que nos ofrece el iPad en este caso o el iPhone es poder mover el iPad y el iPhone como si estuviéramos en ese lugar y ir viendo como a través de una ventana todo el entorno que nos rodea. Este cortometraje además ha sido protagonizado por el actor y presentador Carlos Sobera y la actriz Carmen Balaguer, que bueno, son bastante, bastante conocidos, porque queríamos también que tuviera un poco de impulso tanto ellos como la aplicación, como el proyecto y la tecnología. Y bueno, ese sería un poco la interacción del usuario. Hemos obligado también al usuario a moverse, los actores se van moviendo continuamente por el escenario para que no tengas que estar quieto sino siguiéndolo. Y los otros dos cortometrajes que hemos incluido, pues bueno, hay uno que tiene dos finales diferentes, damos al usuario la opción de ver el final de dos formas distintas, o sea, primero una parte y luego otra o al revés, y en el otro simplemente pues la interactividad es una pregunta, lanzamos ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿No? ¿Va a suceder esto? Bueno, para que un poco juegue el usuario y vea si acierta o no acierta en lo que piense que es el final del corto. Y bueno, esa es la primera parte del proyecto. Y la segunda parte, que también hemos lanzado, pero la vamos a lanzar en estos últimos meses del año, es que hemos podido solamente hacer tres lugares emblemáticos, tres cortometrajes, pero nuestra intención es que esto siga abierto, que sea un proyecto transmedia de verdad y que los usuarios puedan participar en él. Con lo cual, nuestro objetivo principal, y a lo mejor es más, pero bueno, es conseguir tener 9 puntos turísticos en la aplicación, y es decir, 9 cortometrajes, y lo que estamos promoviendo es un concurso de cortometrajes para que la gente envíe sus cortometrajes inspirados en lugares turísticos o conocidos de Valencia, para poder completar este año que viene y completando la aplicación poco a poco.
O sea que la interactividad de vuestro proyecto no es solamente que el público interactúa o participa de alguna manera con las historias, sino que puede crear esas propias historias participativas, ¿no? Porque historias, todas las historias tienen que tener algún grado de participación o se puede crear un corto normal.
A ver, nuestra intención y lo que queremos pedir es que se crea un grado de participación. Eso sabemos que es programación, que no lo van a hacer quien presente los cortos, pero bueno, sí queremos que nos aporten los cortos y nos aporten una idea, ¿vale? Creo que hay, lo que realmente estamos es buscando ideas, ¿no? Creo que hay, en España hay mucha imaginación y muchas ganas de hacer cosas y bueno, y lo que queremos ideas. A lo mejor nos encontramos con que ningún corto tiene idea, pero yo creo que todos los cortos la gente va a pensar bastante en qué cosa original pueden hacer. Ya nos han llegado alguna propuesta. Ayer, por ejemplo, me llegó un guión de una chica de aquí que lo que me planteaba era una especie de aquellos libros que leíamos cuando éramos jóvenes de Decide tú la historia, ¿no?
Sí.
Entonces me ha planteado tres principios, tres partes intermedias del guión y tres finales diferentes para que alguien pueda interactuar y ir eligiendo y ir viendo la historia de una forma diferente. O sea, yo creo que ideas van a surgir y es nuestra idea. Queremos que cada corto sea diferente, que haya una experiencia, aunque sea pequeña, pero creo que lo que necesitamos y lo hemos hablado tú y yo antes, la gente habla de transmedia y no sabes, como me decías tú, si te está insultando y bueno, lo que creo es que debemos de empezar a promover este tipo de cosas, pues ideas hay.
Claro, y vosotros vais a poner a disposición de los creadores todas esas tecnologías de participación, la tecnología 360 y toda esa programación que
a ellos necesitan. Bueno, a ver, no, la idea es que ellos nos presenten ya los cortos hechos. No es que nosotros no es un concurso de guiones como tal, la idea es que nos presenten los cortos hechos. Yo sé que realmente la tecnología 360 es algo, bueno, hemos hecho un experimento, también hay muy poco y este es el primer corto, por lo menos que yo conozca, en el mundo que se ha grabado así, porque lo que sí que hay son pues mucho videoclip, mucha publicidad de empresas, casi todo fuera de España, pero también era muy arriesgado y si veis el corto lo veréis. Por ejemplo, grabar todo el corto en 360 no nos parecía una buena cosa porque al final los personajes están siempre a una distancia, no te puedes acercar ni alejar de ellos. Entonces, lo que hemos empleado, y realmente es quizá de las cosas tecnológicamente que más nos han costado en la aplicación, es conseguir que ese vídeo 360 tuviera partes de 360, pero hubiera también partes de 2D, digamos, de grabación convencional, para poder acercar a los personajes o para ver algún detalle de algo que tuviera en las manos, etcétera. Cosa que, bueno, nos ha costado, pero nos ha ofrecido que realmente para el espectador sea más ágil la visión del corto, ¿no? Y también nos ha ofrecido la posibilidad de poder cortar a los actores de vez en cuando, porque si no, tienes que grabar con un plano total todo y no da para un error, y eso es complicado. Incluso la grabación nos teníamos que ir todos del set de rodaje y escondernos. Si veis el corto, veis que hay unas columnas, estábamos todos escondidos detrás de las columnas porque no podías asomar la cabeza porque te pillaban.
Te prometo que he visto el corto esta mañana y he pensado, estos han cogido un sitio con columnas para poderse esconder detrás. Os imaginaba
totalmente,
detrás de las columnas.
Totalmente. Hay una cosa muy graciosa que sucedió, sobre todo el de sonido, porque los actores llevaban micros inalámbricos y no te puedes alejar mucho, y el de sonido estaba en la columna al lado de los actores. Y después de montar todo el cortometraje, estamos viéndolo un día y nos vemos que de repente detrás de Carlos Sober aparece la cabecita del de sonido, que sale como si saluda y se mete para adentro. Gracias a Dios hoy en día eso se borra y no, pero vamos, ahí estaba enseñando la cabeza.
Bueno, es que realmente es muy interesante porque, como tú dices, no hay muchos experimentos de ficción que se use el 360, entonces hay cierta necesidad de pensar en un lenguaje nuevo, ¿no? Porque normalmente un director de cine puede elegir dónde mira el espectador. En un formato en el que el espectador decide dónde mirar, a veces puede que se pierda partes importantes de la historia, ¿no? Habréis tenido que pensar en eso bastante.
Sí, sí, por eso te comentaba que hemos en las cuales incluido escenas normales, la cámara acerca a los actores, ves algún detalle, etcétera. Pero bueno, aquí queda mucho por hacer. Realmente el corto no estaba escrito en un primer momento para 360, luego pues entre todo el equipo lo empezamos a adaptar, incluso lo que te comentaba, si lo has visto, hay escenas que se van corriendo por entre las columnas, pues para obligar al usuario que mueva el iPad y siga, ¿no? Para darle un sentido a 360. Pero bueno, aquí hay muchísimo por hacer. Quizá es cierto que historias a lo mejor de miedo es lo que más tira. Yo el otro día estaba por aventura con el tema este de Halloween y mis niñas, y había un pasaje del terror, y me imaginé, y lo primero que cuando entré allí, digo, joder, tengo que venir aquí con la cámara 360 y grabar esto, una pasada, porque realmente sería. Entonces, bueno, hay que buscar qué tipo de historias son las que más encajan y de entrar por lo de las historias, no por lo de horror urbano, que también mucha gente me ha dicho, oye, que aquí no salen vampiros, ni salen zombies, y no hay sangre. Bueno, no sé si tú has visto los cortos, invito a que los veas, pero bueno, se llama horror y no se llama terror urbano por eso, porque queremos que los cortos que nos presenten también tengan esas historias de protagonizadas por gente normal, pero que hace cosas que no son muy normales, ¿no? Entonces,
Bueno, ¿y qué hace que realmente no sea solamente un experimento tecnológico, sino que sea un proyecto transmedia? ¿Cuál es el entramado narrativo? ¿Por qué habéis elegido que sea de horror urbano? ¿Por qué en Valencia? ¿Qué es lo que amalgama todos estos cortos y todas estas microhistorias?
a ver, sí que es cierto que son protagonistas diferentes, podrían no serlo, o sea, ¿por qué no vamos a hacer que sean similares protagonistas en cada uno? Son historias totalmente, estas tres que hemos planteado no tienen nada que ver unas con otras. El por qué Valencia te lo comentaba antes, porque hacer este tipo de proyectos hoy en día, y como supongo que os comentará todo el mundo, no son rentables ni necesitan una inversión bastante alta. Y bueno, pues todo gracias a interés, a ganas de sacar cosas de estas y ayudas. Entonces, bueno, yo vivo en Valencia y bueno, he trabajado en otros proyectos estos últimos años, como el cómic musical, la gente que me conozca lo conocerá también. Y bueno, pues hubo la oportunidad de que ellos apostaran por nosotros y obviamente este tipo de ayudas, pues bueno, tienen que plasmar parte de una ciudad y en este caso, pues qué más que empezar con la mía, ¿vale? Como decía antes, podría ser otra y espero que esto siga adelante, que tanto el concurso como la aplicación tenga su éxito y podamos encontrar mayor financiación para esto, sobre todo en las marcas, que yo creo que son quienes están empezando a apostar por este tipo de proyectos y en las que la gente que nos dedicamos al audiovisual y a este tipo de proyectos nos tenemos que fijar, ¿no? Todas las marcas comerciales que quieren hacer nuevas publicidades, las publicidades de antes no funcionan y este es el tipo de llegar al público, ¿no? Y ahí es como, por ejemplo, queremos patrocinarlo el concurso de cortometrajes. Entonces, bueno, lo que me comentabas, ¿cuál es la cosa que une todo esto? Pues eso, es decir, algo urbano, algo normal, algo de Valencia, pero sí, sí que es cierto que a lo mejor esa parte de que se habla mucho en Transmedia, de que tiene que ser una historia contada de distintas formas o de distintas maneras, no está. Quizá la parte Transmedia aquí es la colaborativa, ¿no? El intentar que la participación. Pero bueno, yo leo muchas veces definiciones de qué es Transmedia, Crossmedia, multiplataforma. Y creo que todavía, ni siquiera los que estamos en esto, tenemos claro exactamente qué puede ser un producto transmedia. Para mí, un producto transmedia es aquel producto audiovisual que sale de la pantalla y participa y juega con los espectadores. O eso para mí es un producto. Al margen de que la historia siga una y luego vuelva a enlazarse la historia, etcétera.
Perfecto. ¿Y cómo vais a hacer para distribuir y hacer llegar este proyecto a la gente? ¿Cuál es vuestro plan de distribución? ¿Cómo vais a llegar a todo ese público?
Bueno, esa es la pregunta del niño, ¿no? Lo que más nos cuesta a la gente del arte, ¿no? La publicidad, que no está tampoco. Bueno, empezamos con una rueda de prensa a nivel local aquí la semana pasada, que la verdad es que ha funcionado bastante bien, ya tiene repercusión. Y bueno, y ahora estamos, como no, con el tema de redes sociales, empezando a mover el tema en Twitter sobre todo, que yo creo que es la plataforma que más está ayudando a todo este tipo de cosas. Y tenemos dos presentaciones ahora ya en Madrid, ¿no? Queremos presentarlo en Madrid, que creemos que también, pues bueno, es un punto de referencia para estos proyectos y donde se están moviendo cosas. Y bueno, tenemos el día 6 del mes que viene, de noviembre, una rueda de prensa que vamos a hacer en las salas de las GAE, de la Sociedad General de Autores de Madrid, ¿vale? Para presentarlo tanto a la prensa como a la gente a los profesionales. Y luego tenemos previsto, lo que no puedo dar fechas, presentarlo, que siempre suelo hacer con mis proyectos, presentarlo en The Update, que es la gente de Madrid lo conocerá, que es quizá el evento más importante de aplicaciones móviles. y que más está ayudándonos a todos. Además, tengo la experiencia, como comentaba antes, del último proyecto que sacamos, el del cómic musical, nada más lanzarlo ahí, las descargas subieron, pero vamos, un 500%, y todo gracias a Twitter y gracias a los profesionales que están ahí. Aparte de eso, pues bueno, entrevistas como esta que nos estáis haciendo, de gente que se está interesando por el proyecto y nos está llamando. Bueno. Luego, la segunda parte, una vez tengamos esto, es lo que te comentaba, estamos negociando con varias marcas, ¿vale? Uh-huh. En este caso de bebidas, que creemos que al final es lo que va a salir, pues para eso, para poder dar un buen soporte a lo que sería el festival de cortometrajes y dar unos buenos premios, que al final también es lo que interesa, ¿no? No solo la promoción que les podamos hacer, sino recibir un reconocimiento.
Claro. Bueno, pues... Suena muy bien. No sé cuánto tiempo lleváis trabajando en el proyecto, pero si tuvieras que darle algún consejo a alguien que está emprendiendo un proyecto transmedia, ¿cuál es el aprendizaje que transmitirías?
Bueno, pues el aprendizaje que paciencia, sobre todo por eso, paciencia e imaginación. Yo creo que esto, hacer este tipo de proyectos cuesta dinero. Por lo cual no hay que verse un poco mermado por los medios, de decir, oye, voy a hacer un proyecto transmedia, pero en plan cutre, porque... No, o sea, vamos a echar la imaginación, que es lo que hace falta, y si hay buena imaginación y un buen trabajo, seguro que va a haber gente atrás intentando colaborar. Y ya te digo, este proyecto ha costado sacarlo adelante, pero te puedo asegurar que casi todas las personas, incluyendo a los actores conocidos y demás, se han volcado en él y ni siquiera lo que hayan podido cobrar cubre todo el trabajo y la ilusión que le han hecho. Eso te lo puedo asegurar.
Claro. ¿Y qué hay después de Horror Urbano? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué proyectos tenéis en mente?
Bueno, pues como te decía antes, seguimos en este trabajo. Ahora tenemos otro proyecto por ahí también que une un poco... imagen de marca, una webserie y monólogos en vivo. No puedo contar mucho más, pero bueno, ya te digo, intentando hacer varios proyectos y sobre todo pues eso, pues intentando que las marcas se fijen en nosotros, que son nuestros clientes, o sea, quienes van, por tanto, hacer varios. Si me hablas de Horror Urbano en sí, mi ilusión, conseguir lanzar esto y mudarnos a otras ciudades. O sea, espero que haya un Horror Urbano de Valencia, espero que haya un Horror Urbano de Madrid y de Londres, si hace falta.
Yo creo que es
una forma de que el mundo, y sobre todo el mundo del corto, que es el que más, ¿sabes?, no está tan visto, ¿no?, como el mundo del largometraje, pues bueno, sea una forma de que la gente pueda conocer ciudades y ver buen cine hecho por gente de su lugar.
¿Y cuál es vuestro plan de financiación, vuestro modelo de negocio? ¿Cómo se va a sustentar esto? Porque la aplicación ahora mismo es gratuita, ¿no?
Bueno, la aplicación es gratuita y mira, si te soy sincero, yo quiero que siga siendo gratuita, y por una razón, porque es que para ganar 30 euros al mes y que no la descargue nadie, creo que lo que nos interesa en este momento es que la descargue muchísima gente gratis, claro, y la vea, y vea lo que se puede hacer. O sea, que realmente llevo mucho tiempo en el mundo de las aplicaciones y no es negocio. O sea, no. Entonces, bueno, mi intención es, como te decía antes, es seguir promoviendo la parte offline, no online, para poder financiar esto. Ya te digo, con pases, lo que te decía antes, hay una parte de hacer el festival, de que haya una promotora detrás, y con eso poder ir subvencionando no solamente el festival en sí, sino la mejora de la aplicación y todo eso. Igual el otro proyecto que te comentaba antes, pues igual queremos que traspase. Realmente la gente está acostumbrada a pagar por una obra de teatro, a pagar por un monólogo en un bar o por una copa, pero no está acostumbrada a pagar por una aplicación en un iPad, porque hay 100.000 aplicaciones y entonces, pues bueno, no paga. Entonces yo creo que lo importante ahora es que nos vean, o sea, no hacer dinero de esto, sino cubrir gastos y que nos vean y que sepan lo que se puede hacer.
¿Y tú qué crees que es el transmedia? ¿Una moda pasajera o es hacia dónde va todo?
Para nada. Yo creo que el futuro de la publicidad es ese. Lo hemos visto Lo hemos visto con el tema del compartir, ¿no? En Facebook, en Twitter. Al final, los usuarios o la gente de compra no quiere comprar porque hay un anuncio que le dice compra esto. Quiere comprar porque su amigo, su vecino, su compañero le ha recomendado algo y sobre todo le ha tocado la fibra, ¿no? Si haces un buen trabajo y le tocas la fibra y la gente te reconoce, va a seguir antes eso que cualquier input que le pueda entrar por otro sitio. Hace poco veíamos un anuncio, como que lo verías no sé dónde era, no sé si era Japón o Tailandia, de una empresa de móviles que había sido el más visto en YouTube. Una historia preciosa que, bueno, había gente llorando viendo el anuncio, ¿no? Yo creo que es eso. Cada día, a pesar de la tecnología y demás, somos humanos y lo que más nos toca a las fibras son los sentimientos. Y eso es donde tenemos que llegar, a que la gente sienta.
Claro, es un poco las historias por encima de las plataformas y la tecnología, ¿no? Al final es lo que nos une y lo que nos llega, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, y si queremos saber más de horror urbano, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues está la aplicación tanto para iPad, hay una versión para iPad y una versión para iPhone 4 y 5. Simplemente en la tienda de aplicaciones podéis en App Store escribir horror urbano y aparece. Tenemos una página web que la acabamos de lanzar esta semana y estamos mejorándola porque queremos meter también algún cortometraje para que la gente pueda ver, los que no tengan iPad y iPhone, que es horrorurbano.com. Y bueno, toda aquella gente que me pregunta, que hay mucho de, es que yo tengo Android, es que yo tengo BlackBerry, es que yo solo tengo un ordenador. Quizá meternos en este berenjenal nos ha hecho no poder hacer eso. Lo que te comentaba antes de tener un reproductor que reproduzca en 360 y aparte cambia de 2D a 360, todavía no lo tenemos. O sea, es una parte más tecnología que realmente de interés, porque sabemos que aquí en España, sobre todo, el mercado de Android es elevado. Pero bueno, de momento es eso, y ya te digo, el corto 360 queremos ponerlo en un par de semanas en la web para que todo el mundo lo pueda ver, porque es nuestra intención, o sea, que todo el mundo lo conozca.
Genial. Pues nada, muchísimas gracias Luis y os deseamos lo mejor.
Vale, oye, animar también a la gente, sobre todo por la parte del concurso, que estamos ya a través de la página web, se pueden enviar propuestas, ¿vale? Estamos
Genial.
encantadísimos de recibirlas para que participen. Gracias a vosotros por esta entrevista.
A ti, un placer. Hasta luego, Luis.
Hasta luego.